Esta noche en nuestro programa de Historia del Arte nos acompaña la profesora Victoria Soto. Buenas noches y bienvenida.
Buenas noches, Isabel.
Vamos a hablar del arte neoclásico y romántico. Neoclasicismo y romanticismo parecen ser dos apartados de un mismo capítulo, pero siempre hablamos de estos dos movimientos en el mismo programa. Sabemos que cultural y artísticamente presentan rasgos pues contrapuestos. Y entonces, ¿en qué se aproximan?
La verdad es que me haces una pregunta y una cuestión de enorme interés, a la hora de estudiar las producciones artísticas que se suceden durante la segunda mitad del siglo XVIII y de las cuatro primeras décadas o la primera mitad del siglo XIX. Efectivamente, ¿qué es lo que se aproxima? Pues mucho, porque muchos son los estudios y los textos que han tratado de forma global estos dos movimientos, el neoclasicismo y el romanticismo, como si fueran casi las caras de una misma moneda. Y en efecto, yo creo que tanto un movimiento como otro son dos posturas estéticas que tienen aspectos en común, incluso que sus raíces, las propias raíces en comunes, se combinan perfectamente. Para empezar, habría que recordar que muchos rasgos que ambos movimientos que surgen en el siglo XVIII presentan rasgos que encontramos tanto en el neoclasicismo como en el romanticismo. Es decir, que en el neoclasicismo están implícitos muchas características que luego se desarrollan en el romanticismo. De alguna forma se podría decir que entre uno y otro, entre ambos movimientos, hay una evidente concatenación.
Sin embargo, estos dos movimientos parece que son distintos y uno precede a otro, aunque, bueno, ya has comentado que hay en un momento en que están prácticamente juntos. ¿Qué es entonces el neoclasicismo y qué es el romanticismo?
Pues a grandes rasgos podemos decir que el neoclasicismo es el estilo que desde en torno a los años de 1750, desde mediados de la segunda mitad del 18, propugna la vuelta y la recuperación de la estética y de las normas clásicas de la antigüedad, en definitiva de las formas grecorromanas. Es un estilo que pervive más o menos hasta 1800 y que además se implica con la ideología política y social de la época, como luego veremos, mientras que el romanticismo propone un planteamiento totalmente contrario. Propone el despertar de la sensibilidad, el despertar de la emoción, el concepto de libertad. De libertad que eran, digamos, una serie de rasgos que debían dirigir la realización de la obra de arte. Esta postura nace a finales del siglo XVIII y plantea una libertad creativa que está muy alejada de las estrictas normas que van a establecer, que se establece con la estética neoclásica.
De todas las maneras, cuando hablamos de neoclasicismo, a lo mejor no tiene nada que ver, pero en algunas cosas me recuerda también un poco a lo que fue el Renacimiento, esa vuelta a los patrones clásicos.
Sí, efectivamente hay una reinterpretación y una recuperación de la estética de la antigüedad. Lo que pasa es que el neoclasicismo surge en un contexto completamente distinto y son muchos los aspectos que hay que contemplar para entender el origen de este estilo que está remotamente alejado del Renacimiento. Para empezar, habría que señalar que como estilo el neoclasicismo surge como una auténtica reacción al rococó. Recordemos que es ese estilo frívolo y superficial, que tenía un carácter frívolo y que estaba alcanzando la pintura y las artes estaba alcanzando un gran apogeo en la pintura y en las artes de la segunda mitad del siglo XVIII, durante el reinado de Luis XV. El alumno no tiene más que recordar las obras de Watteau, de Fragonard, de Bussert, etc. El cansancio que producía este estilo aristocrático y recargado condujo a que muchos teóricos promovieran la vuelta a un estilo más puro, a un estilo más lógico, que estuviera en consonancia con la severidad y con la limpieza de la cultura clásica antigua. Estos teóricos, y podría citar a Winckelmann, a Lessing, a Mengs, etc., en su mayoría respondían a las doctrinas filosóficas de la Ilustración, doctrinas que fueron lanzadas pues, en una de las obras más importantes de la centuria, como fue el caso de la Enciclopedia. Y en esta obra además ya estaba claramente sugerida la necesidad de retornar a la pureza y a la severa solemnidad que tenían las obras de la antigüedad. Pero como acabo de decir, son muchos los factores que están imbricados en el origen del neoclasicismo. que son factores siempre coetáneos y que obligan, por ejemplo, a mencionar que de forma paralela a estas teorías, a estos tratados, se produce, por ejemplo, el descubrimiento de las ciudades de Pompeya y Herculano, ciudades que estaban bajo la lava del Vesubio, y que produce su descubrimiento un conocimiento mucho más profundo de la arquitectura, de la plástica, de la cultura del mundo romano antiguo. A este descubrimiento siguen estudios, evidentemente, dedicados al arte de la antigüedad, que hasta el siglo XIX se van a basar en el análisis, lógicamente, de las ruinas y excavaciones, tanto de Roma como de Grecia. Y, lógicamente, esto va a producir el nacimiento de una nueva disciplina, me refiero a la arqueología, pero también va a producir una renovación historiográfica que va a dar importancia a los estudios de arte de Grecia y Roma. Y sobre todo lo que yo creo que produce las teorías, los estudios, el descubrimiento de las ruinas de la antigüedad, es una profunda reflexión sobre la estética antigua que va a incidir en la creación artística y en la aparición de un nuevo estilo que se llamó neoclásico.
Ya desde el principio pues has comentado que el neoclásico se implica no solamente en una tendencia distinta artística, sino también en la ideología y hasta en la política del momento.
Efectivamente. Esto es un fenómeno importante o fundamental en países como Francia o bien en los nuevos estados de la América del Norte. Los ideólogos y los artistas neoclásicos gustaron de relacionar, por ejemplo, los hechos del pasado, los grandes acontecimientos de la antigüedad, principalmente de la antigüedad romana, con lo que estaba sucediendo o pasando en la política y en la sociedad en esos mismos momentos, con lo que acontecía en la realidad. Pues no hay más que recordar que en Francia se produce la Revolución Francesa en 1789, que termina con la monarquía, con el despotismo ilustrado, y que, como ocurrirá, por ejemplo, en América, se va a formar un gobierno republicano. ¿Qué ocurre? Que gustan de relacionar la democracia de la civilización griega y romana, o de la época de la República de Roma, con la situación de una Francia posrevolucionaria o de una América independentista, por decirlo de alguna forma. Y esta relación es bastante lógica y fue bastante fácil. Por otro lado, también hay que tener en cuenta la postura que asumen algunos artistas, digamos el compromiso. Pensemos simplemente en David y en la temática plástica que se impone. En la temática pictórica dedicada a las gestas de la antigüedad, como el juramento de los Horacios o el rapto de las Sabinas, que de alguna forma tiene una transposición en la realidad francesa de la época. Pensemos también, por ejemplo, cómo Napoleón se va a servir del estilo neoclásico para, de alguna forma, utilizar este estilo con fines propagandísticos. Reflexionemos en torno a muchos de sus retratos, pero también en ese enorme lienzo que representa su coronación.
Y en cuanto a esta impronta que estamos hablando, también se da de la pintura, también se da en la arquitectura neoclásica.
Sí, pero hay que entender la carga ideológica de la arquitectura neoclásica por partes. Vamos a ver, por decirlo de alguna manera, por contextos que lo que hacen es delatar diferentes tendencias. Por un lado, debemos recordar el papel de la monarquía autoritaria, que durante la segunda mitad del siglo XVIII pervive en toda Europa, excepto en Francia, en toda Europa. Y ese despotismo ilustrado, que reza la máxima de todo aquello, de todo para el pueblo, pero sin el pueblo, y que también utilizó el lenguaje neoclásico en su arquitectura. No hay más que recordar en el caso español. Todas las empresas que patrocina Carlos III, que acomete en Madrid, y las obras, por ejemplo, que proyecta y que dirige un arquitecto como Juan de Villanueva. Pensemos en el Museo del Prado o en el Observatorio Astronómico. Ahora bien, también en la segunda mitad del siglo XVIII, y sobre todo a partir de la caída del antiguo régimen, la Revolución Francesa da paso a una nueva situación social, y es una sociedad de clases. La burguesía, entonces, inicia ya una andadura que se prolonga durante todo el siglo XIX y que además se desarrolla a la par que la Revolución Industrial. La burguesía, por ejemplo, desde fechas tempranas va a conseguir un poder suficiente como para poder asumir una postura estética y poder encargar obras a arquitectos y a pintores. Y esta burguesía, evidentemente, se identifica muy pronto con el estilo neoclásico y con sus fines clásicos de equilibrio, de serenidad, de simplicidad, enfrentándose también de alguna forma contra ese recargamiento y decadente del rococó aristocrático. Por último, también me gustaría señalar que es importante ver cómo desde finales del siglo XVIII la arquitectura se identifica con el neoclasicismo, entre otros motivos porque es una arquitectura para una nueva sociedad que progresivamente necesita nuevos edificios. Podríamos decir que con el neoclasicismo triunfan las tipologías arquitectónicas, las viejas y las nuevas, y se impulsan los teatros, las óperas, pero también los hospitales o los museos, las escuelas, las bibliotecas, las cárceles, los cementerios, los almacenes, la bolsa de comercio, que se van a ir desarrollando, tipologías que se desarrollan también a lo largo del siglo XIX, pero que son una arquitectura necesaria y representativa para la ciudad y para su desarrollo urbano. Pensemos en los arcos de triunfo, en los parques, en los jardines.
Hemos hablado de pintura y hemos hablado de arquitectura. ¿Y en la escultura?
Bueno, de siempre la escultura, como en el resto de las artes, de siempre la escultura ha tenido un importante papel en la propaganda ideológica del momento. En líneas generales se puede afirmar que la escultura neoclásica también se implicó en las ideas políticas de su época. Sin embargo, yo creo que por el carácter de su plástica y por la tradición pétrea monumental que hereda, lógicamente, la escultura neoclásica, imitando a la estatuaria griega y romana, lo que sirvió fundamentalmente fue para potenciar la imagen del poder. Bien en retratos, pensemos en Paulina Borghese o Paulina Bonaparte, o bien en sepulcros de altos dignatarios o en grupos escultóricos que patrocinaban pues, los representantes del poder. El escultor Cánova, que sin duda es uno de los escultores neoclásicos más relevantes, es el que mejor refleja no solo el dominio del estilo neoclásico, sino también los perfiles de ese poderoso mecenazgo que se produce con el neoclasicismo.
Bien, hemos visto esta perspectiva del neoclasicismo pues en un estilo académico, normativo y bueno, que se basa un poco, está un poco sujeto a las normas que proceden del estudio de la antigüedad clásica. Y en este contexto, ¿cómo surge la actitud romántica?
Bien, habría que decir que ningún estilo artístico, como ya dijimos creo que en otras emisiones pasadas, ningún estilo artístico nace de la noche a la mañana. El romanticismo no surge en un momento concreto y tampoco hay que verlo como un estilo artístico determinado. Como bien dices, acabas de decir, es ante todo una actitud. Y debe hablarse de, más que de estilo, de movimiento romántico, de una estética que abarca numerosas disciplinas de la cultura, como la literatura, como la música y por supuesto, como se ve en las diversas tendencias artísticas. Lo que es importante es ver que resulta muy difícil no solo determinar el romanticismo, sino también ofrecer una correcta o única definición. Si hubiera que limitar el romanticismo de una forma estricta, tendríamos que señalar que en la producción artística se manifiesta ya desde los últimos años o desde muy finales del siglo XVIII y que el romanticismo acaba más o menos a mediados del siglo XIX, en torno a 1850-1860, por lo menos en Francia y en gran parte de Europa, se da paso ya a otras tendencias más realistas. Pero digamos que en torno a 1850-1860 termina el romanticismo. Lo curioso del término romántico es que se usa ya en Inglaterra en el siglo XVII como sinónimo de algo remoto, de algo legendario, de algo imaginario o fantástico. Y además hay que decir que el término etimológicamente procede del vocablo francés román, que alude a las leyendas medievales que estaban escritas en lengua romance. Este término de romanticismo, de romántico, se acuña a finales del siglo XVIII en Francia y también en Inglaterra, ya aparece para designar una nueva actitud frente al racionalismo neoclásico. Y en España, yo creo que ya en torno a la década de los 30, el término romántico también aparece ya bastante citado por los autores en torno a 1830. ¿Cómo surge esta actitud romántica? Pues muchos historiadores opinan que su nacimiento o la génesis se encuentra en muchas de las ideas neoclásicas. Hay un fondo común, como hemos dicho al principio. ¿Cuál es este fondo común? Pues puede ser incluso la propia valoración del pasado histórico. la valoración del progreso, de la ilustración y de las ideas racionalistas, la valoración de las ciencias o la valoración de la modernidad. Ambos movimientos, tanto el neoclasicismo como el romanticismo, además reafirman al hombre, pero cada uno lo hace de una forma distinta. Mientras que los neoclásicos priman una idea universal del hombre, los románticos van a imponer la individualidad, el valor de lo individual. Es decir, que frente al valor universal y racional de la estética neoclásica, el romanticismo repudia de alguna forma la razón y las normas y contrapone las ideas de libertad, de sentimiento, de pasión. Es decir, prima la valoración subjetiva y la libertad del artista en el proceso creativo, tanto en la forma como en el contenido. Y prima esta libertad del artista sobre todo en el proceso creativo, que es lo que más interesa a la hora de estudiar el romanticismo en la historia del arte. Por tanto, lo que hay que decir es que con el romanticismo aparecen una serie de categorías nuevas y desconocidas que están ligadas al desarrollo del neoclasicismo, pero alejadas o contrarias a su racionalismo. Categorías que más van a tener una fuerte incidencia en el arte.
Pues hablemos entonces de estas categorías, ¿no? Sin decir entonces que eso sí, neoclasicismo y romanticismo comparten o pueden compartir en principio, parece que un tronco común, pero que luego se separan y en algunos momentos eran absolutamente casi contradictorios.
Contradictorios. Me dices qué otras categorías. Bueno, he mencionado los términos de libertad, sensibilidad, de sentimiento, pasión, conceptos que en realidad lo que no dejan de ser es una actitud del hombre ante la vida y ante el mundo que le rodea. Y con ello, con estos conceptos y con esta actitud ante la vida, está ligado lo subjetivo, lo anímico, la imaginación. Conceptos que transforman la visión del mundo, evidentemente. La imagen de la naturaleza, la imagen del paisaje, de la historia, ya no es la misma que en el neoclasicismo. Y esta nueva forma de entender la vida y el mundo se va a manifestar de diversas formas en el romanticismo, con tendencias muy diversas. Hay también una serie de parámetros que son fundamentales y están en relación con las categorías románticas, que es la valoración de la historia, principalmente de la Edad Media, y del gótico, la valoración de una geografía desconocida, de ahí el interés por lo primitivo y por lo exótico, por lo oriental, también por la aventura incluso, y también hay un gusto por lo turbulento, por lo dramático, por lo tétrico, por la muerte, por la noche, etcétera. Que todo lo vemos, precisamente todas estas categorías plasmadas en las diferentes tendencias románticas, en las diferentes tendencias plásticas del romanticismo.
Lo que me parece curioso además es que un movimiento que no ocupa demasiado tiempo dentro de lo que es la historia del arte, sin embargo se haya quedado pues como un adjetivo, es decir, eres un romántico.
Claro, exactamente. Es decir, nos pasa lo mismo que en otros periodos artísticos o nuestros estilos artísticos. Romántico es un movimiento, pero también es un adjetivo. Y de hecho, el término romántico continúa hasta hoy. Se dice que además las vanguardias históricas, por ejemplo, se puede leer en algunos textos, todavía tienen mucha deuda a la actitud romántica de libertad. Evidentemente el romanticismo como movimiento tiene un fin, ya he dicho que la aparición de tendencias realistas termina con el romanticismo, pero el adjetivo y las implicaciones que lleva ese adjetivo a nivel estético todavía perduran y perdurarán durante gran parte del siglo XX, yo creo.
Y el romanticismo también se identifica con la ideología política que impera en el siglo XIX.
Por supuesto. Entre otras cosas porque el romanticismo fue también una rebelión romántica. De hecho, a este periodo del romanticismo se le titula muchas veces la rebelión romántica. Una rebelión que iba sobre todo dirigida a las convenciones sociales. No hay que olvidar que además los hombres que forjaron la cultura romántica en las primeras décadas del siglo XIX, en el fondo eran los hijos de la Revolución Francesa. Y que una de las consecuencias de esta revolución fue, entre otras muchas, y solo por poner un ejemplo, el nacimiento de del nacionalismo. Es decir, que aquí sí que vemos una implicación ideológica desde un punto de vista incluso estético. La libertad que exigía el artista romántico para su proceso creativo, digamos que iba a la par, por hacer una comparación un poco forzada pero válida, digo que iba a la par con las ideas nacionalistas que reclamaban la independencia o la libertad ante el dominio extranjero en un determinado pueblo. Por otra parte, hay que decir que el artista romántico también vivió con intensidad increíble los acontecimientos de su época, los más convulsos, los del siglo XIX, todas las revoluciones que se suceden a lo largo de esta centuria, como se puede además observar en numerosas pinturas. Recordemos el ejemplo conocido de La libertad guiando al pueblo, una obra que por primera vez manifiesta claramente una reivindicación política. Lo manifiesta pues a través del reflejo de unas barricadas urbanas.
Esta mención a este cuadro, de Delacroix, ¿qué rasgos generales entonces pueden definir la pintura romántica? ¿Esta idea también de libertad?
Sí, porque esa libertad se ve en la riqueza de los temas. Es decir, hay una temática nueva y esto es uno de los rasgos a tener en cuenta. Y en esta temática nueva habría que destacar los temas sociales, por supuesto, los lugares e interiores exóticos y orientales, la recreación de asuntos históricos, especialmente de la historia medieval o de las leyendas medievales, y por supuesto la preponderancia de un paisaje, que se presenta como una naturaleza sublime y misteriosa. Y lo que vemos es que toda esa riqueza temática está ligada a las categorías que anteriormente he citado.
¿Y en cuanto a la arquitectura?
Bien, la característica esencial de la arquitectura del romanticismo es su eclecticismo. Y su interés por recuperar las formas del pasado histórico, pero ya no solo las de Grecia y Roma, sino las de todos los pasados históricos, en especial la de la Edad Media. Un pasado además que en el que el gótico es la época y el estilo preferido. Aunque evidentemente hay que ver cómo a lo largo del siglo XIX se van a imponer las modas por el uso de todos los sucesivos estilos arquitectónicos, bien sea el estilo renacentista o bien el barroco, como ocurre y se ve o como se demuestra en la ópera de París. Otro aspecto fundamental de la arquitectura del romanticismo, o mejor dicho, de la arquitectura que discurre a lo largo del siglo XIX, la arquitectura, tengamos en cuenta que tiene un proceso constructivo mucho más largo que una pintura, pero es la progresiva incorporación, por ejemplo, de nuevos materiales. Esto ya es una característica más bien de finales de la segunda mitad del XIX, pero que hay que citar porque aquí veremos cómo la entrada de los nuevos materiales como el hierro y el cristal va a generar una estética completamente nueva y renovadora.
Y ya por último, para finalizar nuestro programa, en cuanto al romanticismo en España, ¿qué se puede comentar?
Pues en primer lugar también podríamos mencionar la dificultad de plantear cualquier definición única o cualquier delimitación cronológica. Se suele insistir en que el periodo romántico en España se inicia tras la Guerra de la Independencia, a partir de 1814, con el breve reinado de Fernando VII, pero también sabemos que con anterioridad, una figura como Francisco de Goya había demostrado ya una tendencia, una vena netamente romántica. Incluso podemos decir que desde finales del siglo XVIII, desde las dos últimas décadas, hay realizaciones muy peculiares, como algunos jardines pintorescos, por ejemplo, el Jardín del Príncipe en Aranjuez o el de la Alameda de Osuna, en los alrededores de Madrid, que delatan la introducción de una estética romántica. No obstante, será a partir de los años 30, en el siglo XIX, cuando el movimiento romántico tenga un claro eco en las producciones artísticas. Especialmente lo podemos ver en los retratos burgueses que realizan los pintores españoles, en los paisajes y en las escenas costumbristas y folclóricas que van a tener, evidentemente, van a ser una moda en la plástica española.
Pues hemos hablado esta noche del arte neoclásico y romántico. Muchísimas gracias, Victoria Soto, y hasta otra ocasión.
Gracias.